Empezamos en los Salmos, en Salmo 73. Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por el llamamiento santo que tenemos. Oramos, Señor, que hables en nuestros corazones en esta noche. Ayúdanos a ver tu verdad. Ayúdanos a ver lo que puede ser en nuestras vidas. Ayúdanos a buscarte a ti del corazón, Señor, en esta noche. Gracias por hablar a mi corazón de este tema. Y oramos que en este tiempo podemos juntos aprender más de ti y de tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Este versículo tiene un concepto muy profundo. La idea de desear nada en esta tierra más que el Señor. Y es algo que cada cristiano debe desear para su vida. A veces hay deseos que vemos que otros tienen, o podemos ver un ejemplo en la Biblia de un deseo bueno, y tal vez no tenemos ese deseo, pero podemos desear el deseo. Y yo quiero hablar en esta noche de cómo podemos buscar buenos deseos para nuestras vidas, para lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos que en la vida cristiana tenemos que... Muchas veces tenemos que escoger, tenemos que tomar decisiones. Y Dios siempre tiene su camino, y el camino es Cristo. Y Dios dice que debemos seguir este camino. Tenemos muchos pasajes en la Biblia que hablan de esta responsabilidad nuestra. Por ejemplo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. O también, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que escoger Cristo. Tenemos que escoger Cristo como la puerta para entrar en la vida cristiana. Y cada día en la vida cristiana tenemos que escoger ese camino y seguir lo que es Cristo. Pero sabemos, por supuesto, que hay muchos que no buscan a Dios, que no han escogido este camino, no han escogido esta puerta. Y aún hay muchos cristianos que tienen luchas, tienen problemas en sus vidas, están luchando contra el pecado, están luchando contra algo que está atrayéndolos a otro camino. ¿Y qué hace la diferencia entre los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo? Nuestros niños, hemos escuchado sus peticiones, están orando que Dios les ayuda a hacer lo bueno, a portar bien, a no pecar. Y ese debe ser nuestro deseo también como adultos. Pero, ¿cómo es que podemos hacer lo bueno? En cada decisión hay muchas cosas que nos afectan, que pueden afectar nuestra decisión. Y estudiando este tema para mi propia vida, he anotado la importancia de deseos, amores y fe. Si no tengo fe en algo, si no creo que existe, o si no creo que es posible, no voy a buscarlo. No puedo buscar a Dios si no creo que Dios existe, es lo que dice Hebreos 11:6. Y no puedo buscar algo para mi vida que Dios quiere si no tengo fe. Entonces, a veces no buscamos lo bueno, no seguimos el camino porque no creemos que es posible. Otra necesidad es amor. Amor en la Biblia es algo que controla mi vida. Y si no tengo amor por algo, no voy a ponerlo como una prioridad en mi vida y no voy a buscarlo. Y también tenemos deseos. La verdad es que todo lo que hacemos es porque es lo que deseamos. A veces por ejemplo, tenemos que hacer algo que y decimos, no quiero hacerlo, pero voy a hacerlo. Pues, ¿por qué? Tal vez tenemos un hijo, un niño que dice, no quiero hacerlo, pero voy a hacerlo porque si no, mis padres me van a castigar. Entonces, su deseo de no ser castigado es más fuerte que su deseo de no hacer su tarea, por ejemplo. Podemos decir que alguien puede forzarnos a hacer algo, poner una pistola en nuestra cabeza, pero todavía es nuestro deseo de vivir que está controlando nuestra vida. Y si alguien dice, tienes que negar a Cristo, te voy a disparar. Entonces podemos decir, mi deseo de seguir a Cristo es más importante que mi deseo de vivir. Y podemos seguir este camino, aún a perder la vida. Entonces siempre vamos a hacer lo que es nuestro deseo más fuerte. Muchas veces es para protección misma. Queremos defender a nosotros mismos. Y si sigamos el camino que creemos que no vamos a encontrar dolor o un castigo. Pero para seguir el buen camino tenemos que tener deseos como Dios nos enseña en su palabra. Ahora, no queremos caer en lo que el mundo enseña de estos conceptos. Por ejemplo, de la fe, el mundo enseña que la fe es básicamente lo que yo quiero. Si yo quiero que por ejemplo, tengo un nuevo carro. Dicen, yo tengo fe que voy a conseguir un carro. Pero en la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La fe es sencillamente tomar lo que Dios ha dicho y aceptarlo como verdad para mi vida. Aún fe en el mundo natural es así. Si alguien me dice, voy a estar ahí en la iglesia mañana. Si tengo fe en esta persona, entonces voy a esperar a esa persona en la iglesia. Si no tengo fe, entonces voy a decir probablemente no. Pero la fe en una persona es confiar en su palabra. Y la fe en Dios es confiar en su palabra, la Biblia. Y eso es lo que es más importante. Porque cualquier persona sí puede fallar, pero Dios nunca va a fallar. Dios siempre dice la verdad en su palabra. Y también del amor, hay diferentes perspectivas en el mundo. Básicamente, en el mundo se mezcla el concepto de amor con deseo. Si yo deseo estar con alguien, si estoy feliz cuando estoy con alguien, dicen ese es amor. Pero, ¿qué es el amor en lo que dice Cristo? Este podemos encontrar en Juan 15. El amor en la Biblia. Dice en Juan 15, 13, Cristo dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor bíblico es un amor que es sacrificial. Este amor de Dios va más allá que estoy feliz cuando estoy haciendo esto, cuando estoy con esta persona. Porque este llevó a Cristo a dar todo por nosotros. Y si no estamos dispuestos de entregar todo por algo o por alguien, no podemos decir que tenemos amor por esto. Es posible tener esta clase de amor por cosas malas. Por ejemplo, el pasaje en Juan 2:15 que dice que no debemos amar el mundo, usa esta misma palabra en el griego, que es un amor sacrificial. Y hay personas que aman el mundo tanto que han entregado sus vidas al mundo. Y este es lo que está consumiendo su vida. Entonces es importante que tenemos un amor por las cosas que son correctas, por las cosas que son más importantes y primeramente para Dios. Y también el concepto de deseo. El deseo es, entendemos lo que significa, es lo que me gusta, lo que yo quiero. Pero a veces tenemos la tendencia de pensar que debemos seguir lo que es nuestro deseo. El mundo dice, si sientes bien, entonces hazlo. O si es lo que quieres, entonces búscalo con todo tu corazón. Pero eso nunca es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que debemos buscar lo que es bueno, lo que Dios dice es bueno, no lo que me hace sentir bien. Y también el mundo tiene la tendencia de decir, no podemos cambiar nuestros deseos. Decimos, eso es lo que deseo, o no deseo esta cosa, entonces no hay nada que puedo hacer. Y para cristianos un peligro es que, por ejemplo, podemos decir, no tengo deseo de leer la palabra de Dios. Y no hay nada que yo pueda hacer. No está ahí. Pero eso no es la verdad. Porque la Biblia nos enseña que hay mucho, sí, que podemos hacer para cultivar un deseo por la Biblia. Para cultivar un deseo por las cosas de Dios. Y este podemos ver porque en la Biblia muchas veces Dios nos manda a desear algo. Dios dice, deben desear este o no deben desear otra cosa. Y sabemos si tenemos un mandamiento en la Biblia, es porque es lo que Dios quiere para nosotros y también es lo que es posible para nosotros con la gracia de Dios. Entonces, quiero ver algunos pasajes que hablan de los deseos, primeramente. Vamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Y Dios nos dice lo que debemos desear. Y lo que no debemos desear. Deuteronomio 5, 21. Este es uno de los 10 mandamientos, el último. Deuteronomio 5, 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No lo deseas. Y también tenemos en Deuteronomio 7, Deuteronomio 7, 25. Hablando cuando Israel debe destruir todos los dioses, los ídolos de los cananeos. Versículo 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y codiciar es una forma de deseo, usualmente para un deseo fuerte y usualmente para un deseo que no es por lo bueno. Vamos ahora a Proverbios. Proverbios habla mucho de los deseos que debemos tener y los que debemos evitar. Proverbios 23. Proverbios 23, 6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. 24, Proverbios 24, 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni deseas estar con ellos. No solo evitar estar con los que van a dar un mal ejemplo, van a afectar su vida, pero también ni aún desear estar con ellos. Y vamos ahora al Nuevo Testamento para ver lo que debemos desear. En 1 de Corintios. 1 de Corintios 14. La Biblia nos dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurar, aquí es otra palabra por desear y buscar algo. Debemos tener un deseo para buscar estas cosas que son los dones espirituales, cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y el contexto es en los dones que Dios da, pero primeramente cosas espirituales. Y finalmente en 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 2. 1 de Pedro 2, 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es, en este contexto también vemos en versículo 1 que empieza hablando de lo que no debemos desear, lo que no debe estar en nuestra vida. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Y esto vamos a ver más de esto después, de cómo si vamos a buscar cosas buenas, tenemos que evitar las cosas malas. Porque esto es no es solo que esos son pecados, pero van a afectar nuestros deseos. si estamos viviendo en estas cosas, aún en la presencia de cosas así, van a afectar lo que deseamos. Pero también Dios nos manda tener fe. No solo el deseo es algo que debemos buscar, pero la fe. En Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Otra vez, podemos decir que no tengo el deseo para lo bueno y no hay nada que puedo hacer, o no tengo fe y estoy esperando que Dios me da fe, o no sé qué. Pero lo que Dios dice es que debemos tener fe, y es un mandamiento. También dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Es un mandamiento, no es una opción, pero es algo que somos responsables de buscar. Y en Marcos 12, aquí en Marcos 12, 30, tenemos otra cosa, que otro mandamiento de lo que debemos tener. Perdón. Marcos 12, 30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, en estos pasajes vemos claramente que es nuestra responsabilidad de tener buenos deseos, de tener amor por Dios y tener fe en Dios. Entonces, si faltamos de estas cosas, tenemos la responsabilidad de buscarlos. Y vamos a hablar un poco de cómo podemos buscar estas cosas para nuestras vidas. Pero antes de iniciar este estudio, queremos tomar un poco de tiempo de ver qué exactamente son estas cosas. Hablamos como del fe. ¿Qué es el fe? El fe viene por oír por la palabra de Dios. Y sabemos lo que dice en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es cuando tomamos lo que Dios ha dicho en lugar de tomar lo que se ve, lo que podemos ver con nuestros ojos. Y tomamos la palabra de Dios como la evidencia para lo que creemos, para lo que controla nuestra vida. Y este siempre viene de la palabra de Dios. El amor, como mencionamos, es algo sacrificial, es lo que controla nuestra vida. Voy a dar mi vida, voy a entregar mi fuerza en lo que es mi amor. Como la Biblia dice, ¿dónde está el corazón? Allí está el tesoro de un hombre. Podemos ver lo que es lo que alguien ama a través de sus acciones. Si está viviendo solo para su trabajo, este es su amor. Si está viviendo solo para su familia, este es lo que él ama. Y Jesucristo nos mandó en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es la única manera que podemos mostrar en una manera visible nuestro amor por Dios, es cumplir sus mandamientos. Y dice también en versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vemos claramente que el amor bíblico es lo que cambia la vida, lo que controla nuestras acciones. Y de los deseos que vemos en la Biblia, vamos a Filipenses 3. A Filipenses 3. Aquí tenemos un ejemplo de un hombre con un deseo muy fuerte. Y él nos da su propia vida como un ejemplo. En Filipenses 3, Pablo empieza hablando de su vida antes de que vino a Cristo, antes de que el Señor le salvó. Y habla de todo lo que él podía jactar. Empezando en versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y él habla de todo lo que muchos en el mundo han deseado, lo que las cosas más importantes por los judíos. Pero entonces habla de ese cambio en su vida en versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estas son las cosas que él deseaba antes. Pero después de que Cristo cambió su corazón, ahora puede decir en versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Me pueden traer un poco de agua, por favor? Aquí vemos un hombre, un cristiano, que estaba dispuesto a perder todo. Que había, dice que él ha perdido todo. Aunque él tenía otras cosas, por ejemplo, cosas físicas, él tenía amigos todavía. Él entregó todo a Dios. Porque por ese deseo más fuerte que cualquier cosa, a ganar a Cristo. Él es un ejemplo de alguien que rindió todo a Dios y estaba dispuesto a perder cualquier cosa y entregarlo a Dios. Y esto es lo que Cristo manda. Si vemos en Lucas 14, es fácil, hermanos, a pensar que la vida de Pablo es algo muy especial, muy diferente que nuestra vida. Pero él está dando en Filipenses 3 su vida como un ejemplo para nosotros. Es lo que debemos seguir. Y podemos decir, pero no tengo este corazón de Pablo, no tengo sus deseos. ¿Pero por qué está diciendo esto? Pablo está diciendo lo que está en su corazón porque es lo que nosotros debemos buscar para nuestra propia vida. Y también es lo que Cristo nos ha mandado en Lucas 14 y versículo 33. Lucas 14, 33. Voy a leer todo el contexto para ver lo que Cristo está diciendo. Voy a empezar en versículo 26. Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo ven comienzan a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ok, rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Sí, y si no puede contra el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que Cristo ha dicho claramente. Tenemos que renunciar todo lo que poseemos, y aún en versículo 26, nuestra familia. Cualquier cosa tiene que tomar el lugar secundaria al Señor. Tenemos que tener fe en Dios, que es más fuerte que cualquier otra fe, cualquier otro conocimiento. Aún lo que podemos ver con nuestros ojos no es importante lo que Dios ha dicho. Tenemos que tener un amor para Dios que es más grande que cualquier cosa. Y un deseo de tener esta vida, caminar en este camino, que es más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando faltamos estas cosas? Todos nosotros hemos experimentado una falta de esos aspectos. Podemos tener fe, como nuestro pastor ha dicho varias veces, podemos tener fe para salir de Egipto, para salir del mundo y el pecado, pero no fe para entrar en Canaán, como vemos en Hebreos 3. Ahí vemos la enseñanza que los israelitas salieron de Egipto, siguieron a Moisés, siguieron a Dios, pero entonces no tuvieron fe para entrar en Canaán. Y nos da este ejemplo en Hebreos 3 para darnos la advertencia de decir que no, nosotros no debemos ser incrédulos también. Debemos creer lo que Dios ha dicho. Pero si no estamos viviendo una vida de victoria espiritual, entonces tenemos una falta de fe. Sabemos que podemos tener una falta de amor. Podemos caer en lo que dice en Juan, primero de Juan 2:15, que no debemos, no améis el mundo ni las cosas que son en el mundo, porque no son de Dios. Pero podemos tener un amor por cosas en este mundo que afecta nuestro amor por Dios. La palabra aquí es clara. En Juan 15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y podemos tomar este principio, decir, si alguien ama el mundo un poco, entonces del nivel que él ama al mundo, entonces no va a tener amor por Dios. Si tenemos un poco de amor por el mundo, no podemos tener un amor completo por Dios. Y siempre tenemos que tomar una decisión. Y también podemos tener deseos que no son suficientes, que no son todo lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a Mateo 19. En Mateo 19 tenemos un ejemplo de alguien que tenía buenos deseos, pero no suficiente. En Mateo 19, empezando en versículo 16, tenemos el ejemplo, la historia del joven rico. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, el Señor Jesucristo no habla en contra de lo que este joven dijo. Es evidente que tal vez no perfectamente, pero él estaba guardando las cosas que Cristo mencionó. Y creo que Jesucristo escogió estos mandamientos en particular a propósito de mencionar las cosas que este joven tenía. Y todos son cosas físicas que podemos hacer de afuera. Básicamente, amar a mi prójimo como a mí mismo. Tratar bien a otros. Y él había vivido una vida probablemente en un buen hogar y desde su juventud estaba tratando bien a otras personas. Pero él todavía reconoce que falta algo. Tiene ese deseo de alcanzar la vida eterna, pero sabe que hay algo que falta en su vida. Entonces Jesús ahora quiere ir directamente a lo que es su necesidad. Y Cristo dice, si quieres ser perfecto o ser completo, tener todo lo que necesites en tu vida espiritual, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos un conflicto de deseos en este joven, que él deseaba, sí, la vida eterna, aún deseaba vivir una vida recta delante de los hombres y lo estaba haciendo, pero él deseaba también su riqueza y todos los beneficios, las cosas que él podía comprar con sus riquezas. Y su deseo, su amor por sus riquezas, fue más grande que su deseo de Dios, su amor por Dios. Entonces, tenemos un principio muy importante aquí, que muchas veces cuando faltamos un deseo, faltamos amor o faltamos fe, es porque hay algo que está en contra de ese deseo, de ese amor o de esa fe, que está tomando el lugar, que es un enemigo como un ídolo tomando el lugar de lo que debemos tener en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tenemos el mandamiento de echar fuera o rechazar todas esas cosas que están en contra de los deseos de Dios. Continuando en Juan 2, en primero de Juan 2:15, que habla de no améis el mundo. En el versículo que sigue, Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que escoger entre los deseos del mundo y la voluntad de Dios. No podemos tener los dos. Y por esto Dios nos da mandamientos en el Nuevo Testamento. En Efesios 2:3, habla de lo que es natural en cada vida y lo que encontramos en nuestra vida antes de venir a Cristo. Efesios 2 está hablando de cómo estábamos cuando anduviésemos en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Y versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora somos, nuestra naturaleza ha sido cambiada por Dios, y somos hijos de justicia, hijos de Dios. Y debemos vivir en la justicia y vivir en la voluntad de Dios, no en la voluntad de la carne. Entonces tenemos este cambio. Y en 1 Pedro 2:11, Dios dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla en nuestra alma. Hay los deseos por Dios y por las cosas de Dios. Y si seguimos esos deseos, vamos a andar en el camino que es Cristo. Pero hay otros deseos, deseos de la carne, deseos carnales. Ahora, tenemos que entender que carnales no sencillamente está hablando sencillamente de lo físico. Podemos decir que mi carne desea, por ejemplo, comida, algo que puede satisfacer mis deseos físicos. Pero carnal es lo que no es espiritual. Y podemos tener un deseo carnal para una cosa que no necesariamente es de mi carne física. Por ejemplo, para la riqueza. El joven rico tenía ese deseo para riqueza, tal vez por tener su posición social como un rico. Y cuando él venía a una fiesta, entonces lo sentaron en un lugar más importante. Y él gustaba este sentimiento. Y ese es un deseo carnal. Aún podemos ser carnales en cosas religiosas. La Iglesia Católica está llena de cosas para lo físico, para el incienso, para oler, para ver las velas, para ver el oro. Todo lo que tienen no es espiritual, es algo para nosotros en una manera carnal, aunque no lo vamos necesariamente a sentir con nuestra carne física. Y aún mis deseos, por ejemplo, para la vanagloria de la vida, como leímos, todas esas cosas no son de Dios, son de este mundo. Entonces, si tenemos deseos para cosas que no son de Dios, entonces están incluidos en esos deseos carnales que batallan contra el alma que está buscando a Dios. Entonces, ¿qué es el mandamiento de Dios? Romanos 13. Aquí en Pedro dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y ese es importante también, porque está diciendo que los que viven en el mundo, están permaneciendo en el mundo, este es su hogar, y van a vivir por su hogar, por este mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Y Cristo, como Cristo oró en Juan 17, que Dios puede guardarnos en este mundo, como peregrinos viajando a través de este mundo. Dios puede guardarnos del mal que está en este mundo, si vivimos como extranjeros y peregrinos. Y Pedro está diciendo, os ruego. Pero en Romanos no es os ruego, es os mando. En Romanos 13:14. Vamos a empezar en 12. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujerías y lascivias, ni en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne. Es un mandamiento. Entonces dijimos que en esta noche queremos ver cómo es que podemos buscar buenos deseos, cómo es que podemos buscar la fe y el amor. Y aquí, primeramente, tenemos que evitar lo contrario. Si hay por ejemplo, quiere cultivar una planta, tiene que quitar cualquier cosa que puede lastimar esta planta. Va a quitar las piedras, va a quitar otras plantas, malas hierbas que pueden tomar todos los nutrientes, y va tal vez poner un cerco para guardarlo de cualquier cosa que puede lastimar la planta. Y sin todo esto, podemos dar mucho a la planta y ayudar a la planta, pero otra cosa puede venir y matarlo. Entonces, hay muchas cosas que quieren matar nuestros buenos deseos. Y no debemos proveer cualquier cosa que puede añadir o que puede como alimentar deseos malos. Si hay una cosa que sabemos que estamos en... Si estamos leyendo ese libro, si estamos leyendo esa revista, viendo ese programa en la televisión, o si estamos con una persona, cuando estamos en este ambiente, este aviva o alimenta cosas que no son lo mejor, deseos que no son de Dios. Entonces, no debemos proveer por esos deseos, debemos evitar esta situación. Y siempre, hermanos, esta es nuestra responsabilidad y tenemos que hacer todo lo que podemos, pero... con la ayuda de Dios, en el poder de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas habla mucho de la carne y el espíritu, y como tenemos nuestra tendencia carnal de buscar lo que es lo que yo deseo para mí, y como la carne está en contra del espíritu. Y el secreto siempre es rendirnos al espíritu. En lugar de dejarnos llevar por lo que es mi deseo, yo debo seguir lo que el Espíritu de Dios está guiándome. En Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si estamos andando en el Espíritu, andar en el Espíritu es sencillamente poner mi pie, hacer una acción en lo que el Espíritu está guiándome. El Espíritu está trayendo a nuestra mente la palabra de Dios y diciendo, eso es lo que debes hacer. Y en el otro lado yo tengo mis deseos, pero yo decido poner mi pie en el lugar, en la dirección que está dirigiendo el Espíritu Santo. Y si estamos andando en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Yo quiero hacer una cosa, pero el Espíritu dice otra cosa. Y si yo me rindo al Espíritu, no voy a hacer lo que yo quiero. Y ese es lo que estamos buscando. No seguir sencillamente lo que yo quiero, pero seguir lo que Dios quiere. Y hermanos, parte de esto es que es aprender a tener los deseos de Dios. A veces, por ejemplo, hay un niño que no quiere comer alguna comida, pero los padres dicen que tiene que comerlo. Para mí fue en brócoli, cuando yo, como chico, lo odiaba. Y ahora lo compro en el Soriana y lo como cada semana, básicamente. ¿Y por qué? Porque lo he comido por 20 años y después de tiempo me ajusté mis gustos. Y otros han dicho que cuando uno, por ejemplo, empieza leyendo la Biblia, a veces es como tomar medicina, es algo difícil y tienes que hacerlo a fuerzas. Y después de un poco de tiempo es como comer cereal sin leche. Y es difícil, pero lo puedes hacer. Pero después de alimentarse mucho tiempo con la palabra de Dios, puede llegar a un punto de es como nieve. Y quieres buscarlo porque es tu deseo. Y si estamos siguiendo el Espíritu, a veces es difícil. Tenemos que decir, eso es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Y lo voy a seguir. Pero después de tiempo, podemos llegar al punto de tener ese deseo. Dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La crucifixión de la carne. Hay dos conceptos aquí. En Romanos 8, la Biblia nos presenta, en Romanos 6, 7 y 8, la Biblia nos presenta con la necesidad de la santificación. Que Dios puede crucificar nuestra carne, puede circuncidar nuestro corazón, puede crucificar el viejo hombre en un momento, en el aurizo, como hemos escuchado. Y esto, hermanos, no es algo gradual, es algo que pasa en un momento. Y tenemos que tener el deseo que Dios hace esta obra o Él no va a hacerlo. Pero también en Romanos después en el capítulo habla de necesidad de mortificar la carne, de negar nuestra carne constantemente en el tiempo presente. Y esto siempre tenemos que hacer con la ayuda de Dios. Yo soy mi carne. El carne es lo que es yo y mis deseos aparte de Dios. Entonces, yo no tengo en mí la capacidad de luchar en contra de mí. Yo tengo que sencillamente rendirme a Dios y decir, Dios, ayúdame en esto. Yo tengo esta lucha, pero sencillamente voy a hacer lo que tú dices. Voy a buscar tu espíritu controlando mi vida. Entonces, siempre no debemos intentar hacerlo sencillamente en nuestra fuerza. Entonces, hemos visto la importancia de quitar todo lo que es malo, que puede afectar nuestra caminar con Dios. Tenemos que evitar cualquier cosa que alimente deseos malos. Y también tenemos que buscar lo bueno. En Mateo, en el Sermón del Monte, en los Bienaventurados, el Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, serán saciados. Es posible, hermanos, de ser saciados con la justicia de Dios. Pero muchas veces el problema es que no tenemos hambre, no tenemos sed por las cosas de Dios. Y Dios está esperándonos. Dios tiene todo lo que quiere dar a nosotros. Pero el problema muchas veces es que estamos sedientos por otras cosas. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer para ayudarnos. Lo encontramos en la palabra de Dios, pero a veces no tenemos sed por la palabra de Dios. Entonces, a veces Dios tiene que traer pruebas a nuestras vidas. El mejor ejemplo es el hijo pródigo, que él estaba buscando solo sus propios deseos. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un hambre. Él terminó con todo su dinero. Él quedó con los puercos. Y él estaba ahí. ¿En qué condición? Él estaba ahí con hambre, al punto de desear la comida de los puercos. Y debemos estar escuchando a Dios para que Él no tiene que traernos a este punto de quitar todo al punto de que podemos decir, sí, la comida en la casa de mi padre es lo que necesito. Y entonces regresar. Debemos, cuando Dios trae circunstancias a nuestras vidas, debemos decir, ¿qué es lo que debo estar buscando? Y como mencioné, a veces tenemos que comerlo, la palabra de Dios, a fuerzas, para aprender de tener ese deseo. En los Salmos encontramos muchas frases hablando de deseos por Dios. Como en Salmo 42. El Salmo empiece. Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y podemos ver, hermanos, que muchas veces nos falta un deseo así. No vemos muchas veces, hermanos, que quieren llegar a la iglesia en cualquier oportunidad, que están sedientos por la palabra, y cuando tienen un momento van a leer su Biblia. Ese es un deseo que debemos tener, pero muchas veces no está ahí. En Salmo 73, vemos otro ejemplo. Es el Salmo también de David. Salmo 73 empieza, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te miraron en el santuario. Aquí vemos que David está reconociendo que el lugar en el cual está no tiene lo que desea. No tiene en este momento la palabra de Dios. No está en la casa de Dios. Pero está recordando en versículo 2, así como te he mirado en el santuario. Está recordando una experiencia en la casa de Dios cuando él vio a Dios por fe, escuchando a su palabra. Y nosotros podemos, aunque estamos en una situación que no está ayudándonos, que no está alimentándonos, y tenemos ese deseo de Dios y no vemos oportunidad de recibir de Él, podemos recordar el momento en lo que hemos mirado, hemos visto las cosas de Dios y recordar lo que Dios puede hacer en nosotros. Por supuesto, tenemos que orar por todo esto. Podemos orar por un deseo, decir, Dios, yo quiero tener más deseo por ti. Yo quiero tener más amor y más fe. Y Dios puede ayudarnos, pero también hay condiciones que tenemos que cumplir de una manera en hacer nuestra parte, en buscar a Dios. Por ejemplo, en Romanos 5 vemos cómo Dios derrama el amor de Dios en nuestros corazones. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero aún este que tiene una condición, en Romanos 5 es para los que son justificados. Tenemos que primeramente venir al Señor Jesucristo y recibir su salvación. Y podemos recibir este amor de Dios que Él derrama en nuestros corazones. Entonces podemos recibir de Él. Y también vemos el fruto del Espíritu en Gálatas 5, que incluye las cosas de los cuales hemos estado hablando. En Gálatas 5, hablando del fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amor y fe son frutos del Espíritu. Entonces, si estamos buscando el Espíritu de Dios, si estamos permitiendo el Espíritu de Dios reinar en nuestras vidas, entonces podemos tener fe. Estos amor y fe vienen de Dios y también los deseos. Hemos escuchado muchas veces lo que dice en Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer hacer lo bueno viene de Dios, y el poder para hacerlo viene de Dios. Y nunca debemos olvidar esto. Pero, ¿qué está diciendo en este frase aquí? Pablo está diciendo, amados míos, como siempre habéis obedecido, entonces continúen obedeciendo así. Continúen aún en mi ausencia, sin Pablo allí ayudando, animando a ellos. Tienen que ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. El deseo es lo que recibimos de Dios cuando buscamos a Él. Él nos da deseo, Él nos da la fuerza, la capacidad. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en buscar a Dios. Siempre, hermanos, tenemos que recordar que Dios quiere hacer la obra. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dios quiere guiarnos en su camino. Y si hay algo que falta, no es falta de Dios, es de nosotros. Entonces, Él quiere dar aún el querer y el ser, el poder para hacerlo. Si nosotros estamos mirando a Él para la fuerza. Dios dice, por ejemplo, en Romanos 10, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aunque somos rebeldes, somos desobedeciendo, Dios todavía está extendiendo sus manos y quiere ayudarnos. Y tenemos el ejemplo en Isaías 5, en el parábola que Dios habla de la viña, como Él plantó la viña y preparó todo, hablando de Israel. Y finalmente dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios hizo todo en su viña para que Israel podía buscar a Él y tener todo lo necesario. Pero ellos no lo recibieron. Entonces nosotros tenemos un Dios que quiere ayudarnos, pero tenemos que recibir su ayuda. Y este tiene que ser constante en nuestras vidas. Tal vez no sentimos la emoción, no sentimos el deseo, pero lo podemos buscar y Dios está esperando a apoyarnos. En Mateo 23, tenemos el Señor Jesucristo hablando de Jerusalén. En Mateo 23, 37, Cristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que mates a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisaste? Es porque no queremos, hermanos, que Cristo no está ayudándonos en este camino. Si hay algo que falta es porque no lo queremos. Y como estamos viendo, si no tenemos el deseo, podemos por lo menos buscar el deseo y orar, Dios, ayúdame a desear estos dones espirituales, desear seguir tu camino. Y podemos ir a la fuente. ¿Qué es la fuente de fe? Fe viene por la palabra. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Sabemos, por ejemplo, lo que dice en Santiago 1. Santiago 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, Santiago 1, 21. Otra vez vemos aquí, tenemos que desechar lo que está en contra de la palabra de Dios. Recibir la palabra no solo en nuestra mente, pero implantar en nuestro corazón. Como dice en Salmos 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Efesios 2 dice que somos salvos por fe, por medio de la fe. Y esta fe viene por la palabra. Entonces aquí vemos que esta palabra, si tenemos fe en la palabra, puede salvar a nuestras almas. Pero también tenemos que vivirlo. Podemos escuchar mucho de la palabra y no es fe, sino es lo que estamos viviendo. Fe es cuando escuchamos algo y lo hacemos la verdad para nuestra vida. Y eso es lo que vemos en Santiago 2. En Santiago 2. Aquí en 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe o tal fe salvarle? Y dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eso no es amor, si dices, Dios te bendiga, si no haces algo. Esa no es fe, si nuestra vida no es guiada por lo que hemos escuchado. Entonces, tenemos que ejercitar lo que hemos recibido. Esto es lo que dice, por ejemplo, en Hebreos. Hebreos 5 está hablando de cómo no hemos madurado como debemos. Pablo dice que no puedo hablar de cosas profundas, porque debiendo ser ya maestros, Hebreos 5, 12, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y por qué no maduraron? No fue por falta de la palabra, porque ellos estaban escuchando a Pablo predicar. Es que no lo recibieron y no lo usaron. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos ejercitaron la palabra que recibieron, lo usaron y sus sentidos aprendieron cómo usar la palabra, y este se hizo parte de su carácter, la palabra que escucharon. Y eso es lo que es necesario también. Para tener fe en la palabra, tenemos que escucharlo y recibirlo y vivirlo. Otra manera de decirlo encontramos en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítete para la piedad. Ejercítete en lo que es de la piedad de Dios. Tenemos que vivirlo para ponerlo en nuestro corazón, desechando lo que está en contra de la palabra de Dios. Aquí es Pablo está hablando a Timoteo, un ministro que había estado ministrando por mucho tiempo, pero todavía Pablo dice, tienes que ser nutrido con las palabras de la fe y ejercitando esas palabras que estás escuchando de la palabra de Dios. Cuando los apóstoles dijeron a Cristo, aumentanos la fe, Cristo no dijo, ok, lo voy a dar, psh, aquí está. Cristo habló del grano de mostaza, diciendo, si tienes fe como un grano de mostaza, entonces puedes mover un monte y una montaña. Y después él continuaba hablando de la necesidad de obedecer a Dios y servir a Dios. Y después vino los leprosos que pidieron ayuda y él dijo que ellos iban a sacerdote. Y cuando ellos obedecieron, entonces recibieron la sanidad. Y todo este contexto vemos la necesidad de obedecer lo que hemos escuchado. Muchas veces decimos, no tengo suficiente fe, pero no estoy ejercitando la fe que tengo. He escuchado la palabra y no estoy viviéndolo. Entonces, ¿cómo voy a tener más fe si estoy rechazando lo que debo creer primero? Creer no solo diciendo, sí, es verdad, pero creerlo en actuar lo que Dios está diciendo. Si recibimos la palabra y actuamos en la palabra, entonces sí va a crecer nuestra fe. ¿Y qué del amor y los deseos? ¿Cómo podemos cultivar más amor por Dios? Tenemos que ver qué es la motivación del amor. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis, vemos que amó Isaac a Esaú porque comían de su casa. Lo que Esaú cazaba, entonces Isaac comía y por eso tenía amor por su hijo. Ese no es un buen motivo, pero muchas veces tenemos amor por algo por lo que recibimos. Y la verdad es que así es con Dios también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando recibimos el amor de Dios, este debe despertar en nosotros más amor por Él. Como Cristo dijo cuando la mujer pecadora vino y lavó sus pies, Cristo dijo de ella, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y el que ama mucho, entonces el que ha recibido mucho perdón, ama más. Y nosotros hemos recibido mucho perdón. El problema es no hemos reconocido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es como con una persona. Si pasamos más tiempo con una persona y ellos están haciendo cosas por nosotros y hemos visto lo que ellos han hecho por nosotros, este va a aumentar, a despertar más amor en nosotros por esa persona. Igual con Dios. El problema no es que Dios hay una falta en Dios. Él siempre está ahí, quiere ayudarnos y ha ayudado mucho, pero no lo estamos viendo. Debemos meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Este puede ayudar a crecer nuestro amor, puede cultivar más amor por Dios. Este es un tema en todos los salmos. En muchos de los salmos vemos el salmista diciendo cosas como, Dios ha hecho este por mí, entonces amo al Señor. Oh, yo quiero alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Y tenemos que tomar tiempo pensando en estas cosas. Y este es el asunto, es nuestros pensamientos muchas veces. ¿En qué estamos fijando nuestros pensamientos? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Filipenses 4:8 dice en qué debemos pensar. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo amable, lo que se debe amar. Sabemos lo que es la verdad de Dios, lo que es cosas que son buenas cosas. Y debemos amar a esas cosas, pero a veces no lo amamos. Por ejemplo, es evidente que los hermanos no todos aman a la casa de Dios como deben. O no aman a la palabra de Dios como deben. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que pasar tiempo con la palabra. Tenemos que venir a la casa de Dios y ver lo que podemos recibir allí. Y este puede despertar más amor en nuestros corazones por lo que Dios quiere que amamos. Y también tenemos que, como hemos dicho, evitar las cosas que están en contra de Dios. Varias veces en el Nuevo Testamento dice, a estas cosas ni aún se deben mencionar los cristianos. Dice que debemos, por ejemplo, en Efesios 5:3 y Efesios 5:12, no debemos aún mencionar algunas cosas. Y podemos tomarlo un paso más, no debemos pensar en estas cosas. Debemos pensar en lo que es puro, amable, lo que es de buen nombre, que tiene virtud alguna. Y entonces vamos a pensar más y más. Es como con una persona. Si pensamos en una persona que es buena más y más, vamos a tener más amor. Es interesante, hermanos, que hay una religión que trata con este problema de deseos que nos puede desviar. En el budismo tienen cuatro principios básicos. Primero es que hay sufrimiento en el mundo. El segundo es el sufrimiento viene cuando yo tengo un deseo y no se cumpla. No recibo lo que quiero o yo quiero tener esa cosa y lo pierdo. Entonces dicen que para quitar el sufrimiento, tenemos que quitar los deseos. Si alguien nunca está decepcionada porque no quiso nada en el primer lugar, entonces no va a sufrir. Y dicen que por la meditación y todo puedes llegar a este punto. Pero eso no es lo que la Biblia dice. En Segundo de Reyes hay una historia en la cual Eliseo estaba quedando con una familia. Ellos no tuvieron hijo. Y Eliseo oró y Dios daba un hijo a la mujer. Y después murió el hijo. Y ella viene a Eliseo y dice, no había pedido un hijo de ti. Nunca dije, dame un hijo. Y ahora está muerto. Y básicamente lo que está diciendo es, no fuese mejor no tener un hijo si sencillamente iba a morir. Pero eso no es lo que Dios dice. Dios nunca dice, es mejor no tener el deseo, es mejor no amar, porque entonces lo vas a perder. Dios es exactamente el contrario. Dios hizo este mundo, hizo nosotros, sabiendo que íbamos a pecar, y Él iba a tener que enviar a su Hijo a morir. Y Dios ha sufrido mucho por su amor de nosotros. Y nosotros debemos estar listos, preparados, dispuestos a sufrir también, en tener amor por lo que es más importante. Pero el secreto de escapar el sufrimiento, el secreto de tratar con los deseos, es tener buenos deseos. Si deseamos la voluntad de Dios, nunca vamos a estar decepcionados, porque siempre se cumple la voluntad de Dios. Si tenemos amor por Dios, nuestro amor nunca va a fallar, porque Dios no puede fallar. Entonces, para evitar el sufrimiento, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Y si eso es lo que deseamos, siempre va a cumplir nuestro deseo. Y no tenemos tiempo, hermanos, pero en la Biblia vemos que Dios siempre quiere dar lo que es bueno en nosotros. Tenemos muchos versículos que dicen, si oramos en fe, Dios va a dar lo que deseamos. Probablemente uno de los versículos más conocidos en los Salmos es Salmo 37. En Salmo 37, 4, dice, perdón, 37, 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si aprendemos a tener buenos deseos, de deleitarnos en lo que es la voluntad de Dios, Dios va a conceder lo que es nuestro deseo. La problema es cuando no estamos buscando lo que es bueno. Como dice en Santiago, Santiago 4, dice que no tenemos porque no hemos pedido de Dios o no tenemos porque estamos buscando solo nuestros deseos. Pero voy a terminar con Salmo 81, que es un salmo de habla en lo cual Dios está como frustrada hablando de Israel. Y todo lo que Él quiso hacer para ellos. Si nosotros estamos buscando buenos deseos, Dios al mismo tiempo está buscando darnos todas esas bendiciones. En Salmo 81, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Estaba dispuesto, listo a dar todo lo que ellos necesitaban. Solo tuvieron que abrir la boca. Y muchas veces es así. Y quedamos con la boca cerrada o estamos comiendo harina y Dios quiere darnos esta comida perfecta. ¿Y qué dice? Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero ¿estamos buscando los deseos de Dios? ¿Estamos deseando tener deseos así? No caemos en manos en decir, pues no tengo fe, no tengo amor, no tengo buenos deseos. Porque esas cosas sí podemos buscar. Primeramente en su palabra, en orar y buscar a Dios. Pero también en quitar cualquier cosa que está en contra de los buenos deseos. Y poner nuestra mente en las cosas que sabemos son cosas mejores. Y esta es la esperanza que tenemos en nuestro Señor, y espero que no nos faltamos en sencillamente recibir todo lo que Él tiene por nosotros. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, todos nosotros aquí tenemos muchos deseos. Tal vez no todos son los mejores, tal vez estamos deseando cosas que no son tu voluntad. Pero el estar aquí es una muestra que tenemos algún deseo de buscarte a ti, Señor. Y queremos orar en esta noche que nos das más deseo de ser tu voluntad, de ser lo que quieres para nosotros, de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a no estar contentos sencillamente con nuestra situación ahora. Ayúdanos a reconocer que necesitamos más deseo, necesitamos más amor y más fe. Ayúdanos a ver cómo podemos buscar y recibir de ti todo esto, lo que quieres dar a nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido. Ayúdanos a meditar en todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a tener el hábito de meditar en cosas que son buenas, que son amables, que son lo mejor. Y ayúdanos a desechar cualquier cosa que puede alimentar malos deseos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos que tu Espíritu lo plante en nuestros corazones para que pueda crecer y florecer un día en una vida conformada a la imagen del Hijo de Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.